Ser podcast.
De que apriete la calor, vamos a salir al descampado, como siempre, con Sergio Mena, que es creador de contenidos, sabio de lo popular.
Hago cosas. Señor que hace cosas, ¿no?
Sergio Mena es el señor que hace cosas y se inventa personajes extraños, sí, y situaciones pintorescas, pero que cada domingo a esta hora nos cuenta muchísimas cosas relacionadas con la música, bueno, el mundo de la cultura en general, porque a veces nos ceñimos un poco en temas musicales o cinematográficos, pero tú tocas tantos palos.
Sí, porque bueno, lo que me gusta, las pasiones. Tengo muchas pasiones e intento disfrutar de todas, del cine, del cómic, de lo que sea, de la música.
Quien tenga curiosidad por descubrir qué temas le apasionan a Sergio Mena, lo encuentran en El Descampado, este magnífico podcast que puede dedicarle como 6 horas a los vikingos o 7.
O más, puede que más.
O a otras tantas cosas, pero que siempre resulta muy interesante, tengo que decir.
Pues ya está, yo ya he echado el domingo.
Pues venga, pues ya está. ¿Vamos al aperitivo?
Sí, sí. Tú estás bien.
Estoy fenomenal aquí. Pues eso ¿dónde importa? Podría estar mejor que aquí compartiendo con todos los oyentes de La Vivir?
Qué bonito.
Echando el ratito aquí la mañana. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
No sé si lo recuerdas, pero el año pasado tuvimos una sección dedicada a bandas sonoras.
Ah, sí.
Las que fueron número uno de los 40 principales.
Sí, homenajeando ese aniversario de los 40 principales.
Y nuestro protagonista de hoy, curiosamente, no estaba en esa lista. Y
¿no?
Eso, no. Y eso que estoy hablando de uno de los nombres más importantes, creo que no estaba en esa lista, de los nombres más importantes posiblemente de la historia de la música en el cine. Un compositor estadounidense que nos ha acompañado siempre, y cuyas obras están estrechamente ligadas a nuestras vidas, y lo vamos a ver además. Vamos a hacer un recorrido por esas vidas. Hoy vamos a hablar de un genio, el egregio John Williams. John Towner Williams, que es su verdadero nombre, nacido el 8 de febrero de 1932 en Flushing, New York.
¡Wow!
Si quieres hago yo las matemáticas.
¿Qué pasa? ¿Desconfías de mi capacidad?
Ni mucho menos, es que las tengo hechas ya, ¿vale?
O sea,
vale. En el momento en el que estamos emitiendo esto, Williams tiene 94 años.
¡Wow!
94. Viene de familia de músicos, su padre era batería de jazz, también llamado John Williams, aunque su nombre artístico era Johnny Williams. Y lo curioso, y creo que este dato no es muy conocido, es que John Williams padre en realidad se apellidaba Nagel, John Nagel, que era el apellido de su padre biológico, pero prefirió usar el de su padrastro, que se llamaba Henry J. Williams.
O sea que John Williams podría haberse llamado y pasado a la historia como John Nagel. Nagel.
Correcto, correcto. Mira, así sonaba John Williams padre, recuerdo, batería de jazz.
¡Guau! ¡Qué bien debe sentar súper bien tocar la batería!
Sí, sí, además con
hoy
todos
que
los...
estoy energética, a mí ahora me gustaría muchísimo tocar la batería.
Ya te veo, estás como animal, ¿no? El de los
sí.
Muppets, ¿no? Un poco así, ¿no? Bueno, además de tocar en bandas de jazz, también colaboraba con compositores como Bernard Herrmann, clásico.
Ay, este me suena también clásico de las bandas sonoras, ¿no? ¿No hizo la de Psicosis?
La de Vértigo, este. Con la muerte de los talones, La isla misteriosa, Taxi Driver, que fue la última que hizo. Y quiero que te imagines a ese John Williams que desde niño ya asiste a los ensayos de su padre con Herrmann o con otros compositores o que va a verle tocar a conciertos de jazz. Y vamos a tener a un niño que estaba respirando música tanto dentro de casa como fuera de ella. O sea, se estaba plantando ahí una semilla que luego pues hemos visto que lleva mucho tiempo germinando.
A ser un clásico.
Con 16 años su familia se muda a Los Ángeles y allí comienza a estudiar clásico sin dejar de lado el jazz. Nunca ha dejado de lado el jazz John Williams, una cosa muy bonita, no solo por el padre.
Lo tenía
porque,
en casa, claro.
Claro, había crecido con ello. Su instrumento principal va a ser el piano y en esta primera etapa Williams va a participar como pianista de sesión en bandas sonoras de Henry Mancini, como por ejemplo Peter Gunn, Charada, Desayuno con Diamantes.
¿Ah, sí?
El piano lo toca John Williams. Toca también en El apartamento de Billy Wilder.
Wow.
Y una de mis favoritas, la banda sonora de West Side Story, de Elmer Bernstein. Estos son dos xilófonos y Williams haciendo lo mismo ahí.
Ese es el piano, Williams.
Ese es John Williams, sí. El mismo que viste y toca el piano. Y te digo más, otra cosa que también se desconoce mucho de su obra es que va a publicar discos de jazz como hacía su padre. O sea, uh-huh. Por si tenéis curiosidad, lo hará bajo el nombre de Johnny Williams, como su padre, o John T. de Towner Williams. Sonaba así. Muy big band.
Da buen rollo que esta
sí,
música.
Sí,
¿eh?
muy bien arreglado todo. Sí, sí. O sea, pues eso, John Williams. Pronto comienza a trabajar como orquestador en un estudio de cine. Allí colaborará de nuevo con Herman, con otros nombres clásicos de la historia, como Waxman, como Newman. Y esto es algo que explica muchas cosas de la carrera de Williams, porque si echamos un vistazo a su extensa producción... Porque...
Bueno, es que además de llevar muchos años trabajando, ha compuesto un ritmo tremendo. Sí. Me da la impresión que es un compositor muy prolífico, ¿no?
Y no solo para películas, porque también para televisión. Tiene conciertos, tiene sinfonías, ha dirigido orquestas, como por ejemplo la Boston Pops, que yo creo que es su etapa más clásica. Trabajó un montón de años ahí. Te voy a poner una pieza suya que no está relacionada con el mundo audiovisual, es la elegía para cello y orquesta, muy bonita, pero como buena elegía, pues es un poco tristona.
Vale. Pero es preciosa.
Es muy bonita.
Wow, me lo apunto a buscarla luego.
Pues te vas a apuntar varias cosas porque traigo...
Ah, sí, tres
sí, cosas así menos conocidas menos de Williams. Sí, sí,
pues
precisamente
esta,
por eso.
Esta me la voy a poner seguro, me gusta muchísimo.
De hecho, bueno, hablando de lo prolífico que es, ha llegado a hacer 4 bandas sonoras en el mismo año, que dices, bueno, yo creo que más allá de que tenga asistentes, que los tiene... Y recupero un poco lo que he dicho antes, sospecho que la razón principal para que sea tan prolífico es que inició precisamente su carrera en la industria, lo que es la industria del cine, como orquestador.
¿Y qué es esto de orquestador? Yo no sé qué es.
Te lo explico. A la hora de
lo
trabajar,
puedo imaginar.
A la hora de trabajar en el cine, el compositor es el que traza lo que va a ser el tema, es decir, la melodía, vale. Igual puede añadir un par de instrumentos o puede hacer una composición más o menos básica. El orquestador es el que va a coger esos instrumentos. Esa composición la va a asignar a cada instrumento, va a equilibrar volúmenes, va a manejar los timbres, la textura le va a dar forma, lo va a convertir en un formato de orquesta. Es decir, yo puedo tener una melodía...
Que traduce la composición inicial a la interpretación de la orquesta.
Esto se ve muy claro, por ejemplo, con Ravel. Ravel cogía obras que estaban producidas o estaban compuestas para piano y de repente Ravel decía, pues esto lo voy a convertir en un formato de orquesta. Eso sería orquestar para
así. No
para
lo hacerlo. Sabía, qué chulo.
Este John Williams va a trabajar en alguna ocasión con orquestadores, no digo que no, porque es normal, pero... Muchos compositores de su generación lo que hacían básicamente era orquestar ellos mismos y dirigir las orquestas que se grababan para las bandas sonoras ellos mismos también.
¿Y esto se nota, dices?
Eso se nota porque al final no abandonas el proceso en ningún momento y también trabajas más rápido. O sea, hay compositores, por ejemplo, que no saben orquestar. Danny Elfman, clásico, no sabe orquestar.
Que es muy bueno también.
Hans Zimmer, exactamente. Hans Zimmer tiene orquestadores.
También.
O sea,
es
igual sabe
bueno.
hacer algo a estas alturas, pero sí. Él se dedica a otras cosas.
Has dicho
cosas.
Dos nombres potentes.
Claro. El Williams en este caso yo creo que se ahorraba mucho tiempo porque directamente en vez de ponerse a componer o a escribir, decía, pues yo me pongo a escribir ya la partitura con todos los instrumentos y me
y
pongo
hecho.
A orquestar. Claro. Vamos a ir un poco con esa participación en el mundo del celuloide, que es donde tenemos lo mollar, lo importante, yo creo que lo estamos deseando todos, porque 1952 es cuando está
tenía
haciendo el servicio
20 años,
militar.
¿No? Tenía 20 años.
Estaba haciendo el servicio militar.
¿Ves cómo se mates?
Mío. Sí, muy bien, Lourdes, muy bien. Sí que por algo estoy aquí. Rezumas calidad por todos los lados.
No sé.
John Williams realiza su primera composición para cine. Cine entre comillas, porque es un film promocional llamado You Are Welcome, que era estaba dedicado a una oficina turística de la provincia de Newfoundland. Sonaba así, mira. Lo típico, ¿no? El típico de... Bienvenidos al país, ¿sabes? Un poco sí. ese tipo de rollo.
Bienvenido a Newland.
Claro. Si quiere visitar los lugares turísticos de News. Es un poco ese... Pero esto es lo primero que hizo. Para cine, era cine, aunque era un film
20 añitos, recordemos.
Aunque él, en entrevistas, él dice que su primera obra para cines era Todos eran valientes, película dirigida por Frank Sinatra. Creo que es la única que dirigió, además. Y además, a partir de ahí se establecería una relación entre ellos, porque acabó no solo dirigiendo la orquesta de Frank Sinatra, sino también haciendo arreglos y haciendo precisamente esas orquestaciones. El listado a partir de aquí es tremendo. O sea, cómo robar un millón de William Wyler, imágenes de Robert Altman, su primer Oscar por la adaptación del violinista sobre el tejado. Por el camino también hay colaboraciones con Irwin Allen. Propenso era, no sé si recuerdas estas películas basadas en desastres como Terremoto, sí. El Coloso en Llamas.
¿Qué? ¿Es de Williams? Pues todas esas, la banda sonora del Coloso en Llamas.
La banda sonora
del
Coloso en Williams, sí, esa es, sí, que este también es como, ¿cómo? ¿En serio? Pues sí.
Wow.
Es lo que tiene haber hecho tantas cosas, que de repente pues dices, ah, mira, aquí también está Williams, efectivamente, desde el 52. Es que.
Sí, páratelo a pensar,
es que son
loquísimo.
Son muchos años. Sí. Y yo sé que todo el mundo está esperando esto, pero si hablamos de un director fetiche dentro de la carrera de Williams, estaríamos hablando.
Hombre, Steven Spielberg.
Correcto, así es. Y Spielberg. En los 70 ya llevaba años siguiendo el trabajo de Williams. Fíjate, esto es, o sea, era un fan de Williams, que esto es súper bonito.
¡Qué bonito!
De hecho, cuando va a rodar su debut en el cine, que es Sugarland Express, del 74, él dice, yo quiero a este tío, yo quiero a Williams. O sea, esto no tiene ningún tipo de duda.
Qué sencillo él, ¿eh?
Sí, o sea, yo quiero a John Williams. Y el propio Williams narra ese primer encuentro entre los dos, definiendo a Spielberg como, estas son palabras textuales, alguien tan apasionado y tan joven que parecía tener 17 años.
¡Ay, qué bonito!
Fue muy entrañable,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y otra cosa más que habla muy bien de Spielberg. Sabía más de bandas sonoras que el propio Williams.
O sea, John Williams se dio cuenta que sabía muchísimo
mucho, que le encantaba
las bandas sonoras. Es que la madre de Steven Spielberg, que era pianista y le apasionaba la música.
Y eso se nota también.
O también lo vivió en casa.
De hecho, yo creo que uno de los grandes secretos que tiene esa química que surgió entre los dos es que los dos amaban esa música y aunque Spielberg se comunica más a través de lo visual, se produce una conexión súper bonita ahí entre.
Y que lo visual y en este caso lo musical
se une de una
manera brutal.
Sí. Bueno, en 1975 llega, después de Sugarland Express, llega una nueva colaboración entre ambos que es.
Ay. No me dirán que no se une música e imágenes con esto.
Sí.
Atención.
Ahí está. Qué mal rato, ¿eh?
Nunca ya hemos nadado en el mar.
Sí.
Con igual tranquilidad que después de escuchar esta música y las imágenes, acompañadas por las imágenes de esta película de Steven Spielberg.
Y fíjate que conecta muy bien, hablando de Bernard Herrmann, con Psicosis, que es un poco lo mismo.
Sí,
nunca nos metimos en la ducha igual después, ¿sabes?
Y cómo la música acompaña, ¿no?
Sí, que escuchas esto y ya estás visualizando absolutamente todo.
Cómo primero ves una aleta, lejos, un poco más cerca, se va acercando y ya no.
Sí.
Y ya va de cara a tus muslos.
Bueno, le dieron un Oscar por esta composición. Sí. Obviamente, además hay una anécdota graciosa porque cuando se la enseña por primera vez a Spielberg sentado al piano, no con esta orquestación obviamente, sino al piano, Spielberg le dice, claro, tú imagínate,
son dos notas,
tan, claro, dice Spielberg, está de broma, ¿no? Are you vacillating me? Le dijo Spielberg, o sea, y dijo, no, esto es de verdad. Claro, cuando lo escuchó luego con toda la orquesta y con todo, dijo, ostras, cómo cuadra esto, qué bien, qué maravilla. O sea,
es que esas dos notas, que yo, como decía yo antes, reflejan perfectamente la amenaza del tiburón por debajo del agua. Wow.
Perfectamente. Hay influencias en esta banda sonora. Williams nunca ha renegado de ellas. Yo te voy a citar un par de ellas. Por ejemplo, bebe bastante de esta obra de Maurice Ravel, que antes lo comentábamos. Lo escuchas, ¿no? Pom, pom. Esas dos notas. Son influencias, ¿eh? Va por otro camino.
Por otro camino, pero
otro
también
camino.
Es un poco el mismo.
Y también de Stravinsky, fíjate ahora. Esos.
Totalmente, sí.
Esto es la consagración de la primavera, además una obra de Stravinsky súper rompedora.
Sí, se parece, de verdad. ¿Sí?
También hay elementos de Debussy, de la mer, o sea, de la mar, no de la mierda que apareció de repente. Estaba diciendo de la mer, no, de la mer, de la mar. Por supuesto, estamos con Tiburón, pero hay que mencionar estas cinco notas que pasarían a la historia.
Las cinco notas de encuentros en la tercera fase, una de mis pelis. Me encanta
esta película.
Me gusta muchísimo esta película. Me gustó mucho en su momento y de vez en cuando me gusta volverla a ver.
estas cinco notas, han pasado a la historia.
Pero ¿por qué te has quedado mirándome con esa cara de cómo te gusta esta peli?
Como no, pero que me alegra cuando...
Ah, vale, yo, perdón,
yo soy,
perdón.
Yo como ser apasionado...
Pensaba como...
Me gusta...
Oh, ¿En serio?
Me pata mucho cuando veo a otra persona apasionada y que dice que le gusta mucho algo. Entonces
perdón.
Se me pone mirada
que,
de niño.
Ya, pues que pensaba que...
como que asco me das, Lourdes,
¿en serio te gusta esta
¿en serio?
Película?
De verdad, qué vergüenza, me avergüenzo, me voy. Hasta luego, ¿no? No te imaginas, no, bueno. Bueno, esta es la forma en la que se comunican, por recordar un poco la forma en la que se comunicaban los militares, porque son los militares los alienógenos. Ya sé que se dice alienígenas, pero a mí me gusta decir alienógenos.
Qué tonto, ¿no?
Una banda sonora que en algunos momentos bebe bastante de Bernard Herrmann. Había crecido con él al final y eso se nota. Sí. Hay una influencia, además de los autores clásicos que he mencionado. Sobre todo en pasajes centrados en el terror, que hay momentos de terror en esta película. A veces se nos olvida, pero no es solo ciencia ficción. Sí. Hay momentos realmente terroríficos. Y ya adelanto que va a ser imposible escuchar todas las bandas sonoras clásicas porque desde el año 52, recuerdo.
Y que ha hecho varias películas que yo creo que forman parte de la historia de varias generaciones.
Pero esta tiene que salir.
¡Hombre!
¡Hombre!
El doctor Henry Jones Jr.
Sí. Ese Jr., cómo le fastidiaba al pobre Indy, ¿eh? Este es el de Rider's March, por supuesto, la canción, el tema de Indiana Jones, por decirlo así, aparece en todas las películas. Yo quiero poner el foco en otro tema que también me gusta muchísimo de Indiana Jones, que es el tema de Marion, que me parece una preciosidad. O sea... Esto es tan años 40, años 50, o sea, es tan ese tipo de cine, o sea, lo tenía tan absorbido el tío, o sea, es tremendo. Yo estuve haciendo hace poco un análisis en mi Patreon de los leitmotivs son los temas musicales que sirven para asociar una melodía con un personaje, un objeto, lo que sea. Y usé Indiana Jones y la última cruzada como ejemplo. Mira, te explico una cosa. Cada vez que suena esta melodía en la película, están hablando del Santo Grial.
Sí.
Y lo podéis comprobar, o sea, siempre... Williams, cada vez que se aparece en pantalla. Esta, por ejemplo, es la de los nazis.
El mal.
Que es muy wagneriana. Esta es la cruz de Coronado, que tiene, que como es, se supone que es una cruz española, tiene ese rollo como flamenco.
Sí.
Y por supuesto,
hombre,
cada vez que aparece al rescate Indiana Jones, pues suena este tema.
Me encanta.
Siguiendo este orden cronológico de esta alquimia producida por este par de genios, hay un trabajo que le proporcionaría su cuarto Oscar, que es E.T.
Es que mira,
es que es una detrás de otra, ¿eh?
Es que voy a pasar la sección con la piel de gallina todo el tiempo. Es que es lo que decían, han marcado a varias generaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando fui al cine a ver E.T. que desde el minuto uno estábamos todos ahí agarrados a la butaca, fascinados por la película.
Es la banda
y
sonora,
la banda sonora.
Es la banda sonora de nuestras vidas, de verdad.
Sí,
o sea,
sí, de verdad
tal,
que
tal
sí.
Cual,
total, sí, sí.
Tengo que dejarme algunas como Always, como Hook, como El Imperio del Sol, que a mí me parece
un peliculón. Oye, injustamente maltratada.
Sí, a mí El Imperio del Sol me parece posiblemente de las mejores de Spielberg.
Me gusta muchísimo, me gustó muchísimo esa película.
Sí, tengo que poner una que para mi generación fue muy, muy, muy especial. Una que provocó una fiebre por los dinosaurios y que sonaba así. Esos coros, ¿eh? Madre mía.
Fabulosa.
La última colaboración entre ambos, entre John Williams y Steven Spielberg, ha sido El Día de la Revelación, que se estrenó hace poco, a la que han vapuleado, por cierto, a niveles extremos.
No la he visto,
extremos.
Fíjate que no la he visto.
A mí me ha gustado, a mí me encantó la película.
Pues
pero bueno, igual lo que diga la gente, si a ti te gustan las cosas,
la
pues a tope con ella.
Sí, sí.
como no solo de Spielberg vive el John Williams, como aquel que dice, también hay que hablar de otros directores importantes en su carrera que ha habido. Me he dejado, seguramente habrá gente pensando, que no estás hablando de eso. Ahora vamos a hablar.
Vale, vale.
Cálmese, por favor.
Y si no, es que no podemos llegar a todos, que el tiempo es el que es.
También es verdad. Uno de ellos era George Lucas, obviamente, que a
otro
través
grande, ¿no?,
de la recomendación de un colega suyo poco conocido llamado Steven Spielberg, guiño guiño, contrata a Williams para que en 1977
haga la música de Star Wars. Vale, se viene anécdota. Siendo una niña muy pequeña, fue una salida al cine, que fuimos a un Cinerama que tenía una pantalla enorme a ver esta película. Entonces, tú imagínate unos niños pequeños sentados viendo esos títulos de crédito que ahora pueden parecer cutres, pero en ese momento eran de fliparse muchísimo con esta banda sonora, esta música. O sea, salimos del cine completamente tururú, impresionadísimos. Yo recuerdo, o sea, me acuerdo de ese día perfectamente. Y todo por la música.
Por esto.
Sí. Adelante. Después de ya la está. Abuela contando...
Os voy a contar una historia.
La abuela Cebolleta contando sus anécdotas.
Este fue el tercer Oscar, por cierto, de John Williams. Hay mucha influencia de Los planetas de Gustav Holst. De puesto. ¿A que parece de la Guerra de las Galaxias?
Sí.
Pues no, es de Gustav Holst.
Parece esto. Que la Estrella de la Muerte está...
Parece, sí. A que parece que están atacando sí. Las naves, ¿no? Pues no, esto es de Gustav Holst. E
incluso veo la capa de Darth Vader por ahí,
sí.
Pasillo.
Que conste que esto no lo digo por restar mérito a Williams, ni mucho menos, solo para mostrar que es un músico con influencias, como cualquier otro músico, por otro lado, o sea, porque de eso va el arte al final. Bebe mucho de Strauss, bebe mucho de Dvorak, de Korngold, de Steiner, incluso de Varese. Obviamente, y esto es importante también, los temas que han pasado a la posteridad, los conocidos, los clásicos, los que suelen funcionar como tema de los personajes, son pues, los más agradables, pero Williams es bastante disonante. Cuando escuchas su discografía te das cuenta de que le gusta mucho jugar con la tensión, con la emoción de la música. No son todo melodías agradables, sino que a veces tira a ese Varese, a ese Schoenberg, tira a esa vanguardia, por decirlo así. Bueno, un año después de Star Wars, en 1978, es que claro, que esto es un no parar, va a parir, nunca mejor dicho, otro tema mítico. Es que...
Sí, que... ¡Superman!
Superman de Richard Donner, la clásica. Se cuenta la anécdota de Donner cuando se hace una premiere de prueba, se fue a la zona de los técnicos y gritó, la música dice Superman, Superman. ¿Te acuerdas? No sé si también lo hacíais vosotros, pero yo en mis tiempos decíamos Superman chorizo con pan, siguiendo la melodía. Pues,
¿cómo hace Superman?
Superman chorizo con pan, hacemos eso, o nocilla con pan, sí, eso lo hacíamos. Infancias duras, Lourdes, en aquel pueblo perdido de Cuenca, ¿no? Me acuerdo, y esto lo dejo como dato, yo de chaval de vez en cuando escuchaba Pumares en Lluvia de Estrellas y le gustaban mucho las bandas sonoras. Y recuerdo que se cabreaba mucho con Williams porque, con lo buen compositor que es, y no hace más que hacer marchas, se pasa el día haciendo marchas. ¿Sabes?
¿Cómo se enfadaba? Nadie se enfadaba como Pumares.
Que Kubrick lo tenga en su gloria alguno de Pumares. Bueno, es también autor de la banda sonora de Harry Potter, de las tres primeras, con el tema de Hedwig, la lechuza de Harry, que aprovecho para decir que la película no es una lechuza, es un búho nival, esto es importante, o sea, no es una lechuza.
Búho nival, me lo apunto.
Es un búho nival. El instrumento que suena es una celesta, un instrumento, la verdad es que es fascinante porque es un piano vertical que al tocar una tecla golpea unas láminas metálicas, por eso ese sonido tan característico, que está sobre unos resonadores de madera. Buscad imágenes porque es bastante chulo. Esto.
Ah,
es una celesta. Que tú escuchas este inicio y está bien, pero luego entran ahora unas cuerdas y empiezan a hacer unas... Y eso se cuenta...
Es pura magia.
Efectivamente, se cuenta que cuando estaban grabando, claro, muchos de esos músicos se encuentran con la partitura por primera vez y dicen, pero, o sea, que tenemos que tocar todo esto sin practicar ni nada. Y efectivamente lo pasaron mal, porque bueno, es una locura escuchar ahora de fondo, pero es tremendo. Aprovecho para recomendar un cómic que se llama J.K. Rowling, ya te vale, de Rubén Fernández, que habla un poco también de la Rowling. Williams compuso la música de la última película de Alfred Hitchcock, que es la trama, Family Plot, nacido el 4 de julio, JFK, Nixon de Oliver Stone, Solo en casa de Columbus, que también es otro clásico. Yo recomiendo una bastante desconocida, preciosa, que esta sí que te la tienes que apuntar, que es la música de un corto de animación que se llama Dear Basketball, que está basada en un poema de Kobe Bryant.
¡Wow! ¡Qué curioso!
Kobe. Esto ya, Kobe o Kobe, a lo que quieras.
A mí Kobe es el perro de los Juegos Olímpicos.
A mí también me tira ahí.
Pues entonces... para mí es Kobe Bryant. Seguramente que lo digo mal.
La gente apretando los puñitos. Sí. Y preparando esta sección descubrí una cosa que no sabía. ¿Conoces la banda Toto, Lourdes?
Sí, hombre, la de África, Rain in Africa, no sé qué. ¿Sí?
Exacto, la de Hold the Line. Sí. Pues sí, el primer cantante de Toto fue Bobby Kimball, pero en 1986 entró un señor llamado Joseph Williams.
¿Cómo? Espera, no me digas... ¿El hijo de John Williams?
Es el hijo de John Williams.
Esta es la curiosidad
curiosa. Sí. Y no soy mucho de nominaciones de Oscars y de esas cosas, pero creo que conviene reparar un momento en los números de John Williams porque son impresionantes. Tiene 54 nominaciones a los Oscars.
¡Ostras!
Ha ganado solo 5, lo cual a mí me parece bastante injusto. Tiburón, Star Wars, E.T., La lista de Schindler, por supuesto.
¡Wow! También es verdad.
Pasa que no quería ponerlo porque entonces nos venimos abajo, sí. ¿Sabes? En este domingo. Y por su orquestación también, como he dicho antes, en El violinista en el tejado. Es la persona viva que más nominaciones tiene, aunque hay una que no está viva, que tiene más. ¿Tú quién crees que puede ser?
Que quizás está congelado, ¿no? ¿Walt Disney?
Sí, ¿eres telépata, Lourdes?
No, tengo el guión.
Esto no está pagado, ¿eh? 59 tiene Walt Disney, ¿eh? En el caso de Williams, lleva siendo nominado las últimas 7 décadas. 7 décadas, no, es que es una barbaridad. Sí. Desde los 60, 26 premios Grammy, 25 Globos de Oro, 6 Emmys. ¿Pero sabes lo que no tiene John Williams?
No.
Un premio Ondas. No, en serio.
Lo tienes tú,
como
el Ondas.
Yo tengo el Ondas, sí, pero lo de Williams es como entrar a un supermercado e ir echando cosas en el carro, ¿sabes? He hecho 4 Emmys.
Es increíble, sí.
Y sigue componiendo con la edad que tiene, sigue componiendo.
Ahí sigue, ¿no?
Sí, sigue creando, que yo creo que es muy inspirador el hecho de que una persona ya, que dices tú, joder, estás ya en tus 90 años, el tío dice, no, yo quiero seguir haciendo bandas sonoras, y además con la calidad que tiene, por ejemplo, la que ha hecho con Steven Spielberg.
Fíjate lo evocadoras que son las bandas sonoras, que parte de la sección no la hemos pasado recordando cosas nosotros, pegadas, ligadas a esas películas y a esa música, ¿no?
Sí, porque no solo simboliza a esos films, que lo hace, o sea, tú visualizas a Indiana Jones montado o subido a un tanque con el látigo, sino que también te ayuda, o al menos te recuerda o te lleva a esos momentos en los que nos sentábamos en la butaca del cine o incluso en casa,
sí, en casa,
y nos poníamos esa película, la que fuera, y vivíamos las aventuras de Superman, de Indiana Jones.
Es que me encantaría que los oyentes nos explicaran esos momentos que están seguro viviéndolos ahí, y recordándolos, ¿no? Cada uno su aventura y su relación con estas películas y las bandas sonoras de John Williams. Y me ha encantado que trajeras bandas sonoras aquí al descampado.
Me alegra mucho. Vale. Pues repetiremos si quieres, pues oye, podemos traer bandas, más compositores clásicos, y oye, qué bonito es el cine y qué bonita es la música, de verdad.
Y que, de verdad que sí, ¿eh? Y que bien acompaña la vida.
Sí, yo me voy, Lourdes.
Adiós, Sergio Men, hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.